la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
En plena transición, Alberto Fernández envió señales de acercamiento a gobernadores, empresarios y radicales. El presidente electo reunió a mandatarios provinciales y prometió reactivar la actividad industrial ante ejecutivos. En plena transición con el presidente saliente, Mauricio Macri, Alberto Fernández busca tender los primeros puentes con distintos sectores con los que deberá mantener relación una vez que empiece su mandato. Gobernadores, empresarios y dirigentes políticos que no forman parte del Frente de Todos. El primer viaje del jefe de Estado electo fue a Tucumán para la toma de mando del gobernador Juan Mansur. Fernández reunió a un grupo amplio de mandatarios provinciales que habían quedado fuera de los festejos de la victoria electoral del domingo. Así, en lo que fue leído como un fuerte mensaje, puertas adentro del peronismo, el presidente electo se mostró junto a Mansur, Sergio Uñac de San Juan, Gildo Insfram de Formosa, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Lucía Corpacci de Catamarca y Sergio Casas de La Rioja. El convite incluyó, por otra parte, a sindicalistas de peso como Sergio Palazzo de Bancarios, Antonio Caló, Metalúrgicos, y Roberto Fernández de UTA, e intendentes del conurbano como Mario Ishii de José C. Paz, Alejandro Granados de Ezeiza y Fernando Espinosa, electo en La Matanza, entre otros. El mensaje del Tesoro de Estados Unidos a Alberto Fernández. Esperemos que cumpla el compromiso con el FMI. El secretario Steven Mnuchin señaló que el fondo debería considerar renegociar el acuerdo como parte del plan económico del próximo presidente argentino. Ratifican que la final entre River y Flamengo de la Copa Libertadores se jugará en Chile. Pese a los rumores de cambio de escenario, el partido del 23 de noviembre no se muda. Santiago está en medio de fuertes protestas sociales. El Banco Central bajará en noviembre la tasa de interés mínima de las LELIC. Durante octubre, esos instrumentos dieron a los bancos un piso de rendimiento del 68%, ahora pasará a ser del 63%. Prevén caída en el interés de los plazos fijos. Los insultos de los hinchas de San Lorenzo para Lamens, los jugadores y Pizzi. El equipo azulgrana cayó ante Defensa y Justicia 3-1. Venía de perder el clásico ante Huracán la semana pasada. Fue superado en 5 de los últimos 6 partidos. Alberto Fernández se reunió con intendentes y empresarios pymes. Se acabó la especulación. Viene la época de producir. Junto a Sergio Massa recorrió una textil y criticó la realidad que vive el sector. Ustedes no venden porque empobrecieron a la gente, dijo. Alberto estuvo en Cabrilex junto al empresario Teddy Karagosyan. Allí afirmó que lo que pasó en estos años es que a aquellos que querían producir se la hicieron muy difícil. Nosotros creemos que la Argentina no es un lugar para especular financieramente. Hay que invertir, arriesgar y poner en marcha más máquinas que empleen a más personas, dijo, acompañado de Sergio Massa, electo diputado el domingo pasado. Dólar Blue, ¿por qué bajó el precio tras el endurecimiento del cepo cambiario? El tipo de cambio paralelo que se negocia en cuevas y casas de cambio cayó desde un pico de 77 pesos el lunes a 67. dólar blue volvió a estar en la mira de los ahorristas y empresas que buscan comprar divisas por fuera del cepo cambiario reforzado. En el primer día de vigencia de los nuevos límites que impuso el Banco Central, las cuevas y casas de cambio que venden divisa paralela llegaron a poner un precio de hasta 77 pesos, casi 15 pesos por encima del oficial. Sin embargo, entre el martes y el miércoles, ese valor se desinfló. Según comentan operadores de la City porteña, el brusco descenso en el precio del dólar paralelo está relacionado a una oferta mayor de divisas en el circuito ilegal en comparación con la demanda. Y eso sucedió porque muchas personas y empresas que buscaron dolarizarse antes de las elecciones, especulando con un salto en el precio a partir del lunes, tuvieron que salir a deshacerse de sus dólares y conseguir pesos. Esto puede haber sucedido por distintas razones. Muchas personas físicas utilizaron la semana pasada lo que les quedaba de sueldo en el último tramo del mes para comprar todos los dólares que pudieran, en un contexto en el que la divisa subía de precio y se especulaba con controles cambiarios más estrictos tras las elecciones presidenciales. Si la moneda norteamericana hubiera aumentado su valor de forma pronunciada, vender luego los dólares podría haber otorgado un margen de ganancia en pesos, aunque no fue el caso. La necesidad de afrontar gastos en pesos en los últimos días del mes los terminó obligando a desarmar su posición en dólares. Alberto Fernández, sobre el dedo acusador, dijo: "Dicen que es dictatorial, pero Alfonsín lo levantó cada vez que hizo falta". En un acto en homenaje al expresidente, aseguró que el dirigente radical fue un gran mandatario al que le tocó un tiempo difícil. Axel Kicillof y María Eugenia Vidal se reunirán el jueves para coordinar el traspaso de mando. El gobernador electo y la actual mandataria provincial dialogaron por primera vez el lunes tras la elección. El equipo del exministro de Economía trabaja en consultas técnicas. María Eugenia Vidal y Axel Kicillof se reunirán este jueves a las 10:30 en La Plata, más precisamente en la sede de la Gobernación bonaerense, para dar el primer paso del traspaso de mando. Se trata de un encuentro que en la previa genera expectativa, si se tiene en cuenta que el exministro de Economía dijo que el territorio bonaerense es tierra arrasada. El gobernador electo y la mandataria provincial hablaron por primera vez el lunes, tras la victoria del exministro de Economía. Vidal lo felicitó y lo invitó a encontrarse para iniciar la transición hasta que el exministro de Economía asuma la conducción de la provincia el 10 de diciembre. Se prevé que el encuentro sea a solas y que ambos dirigentes acuerden quiénes integrarán los equipos técnicos que llevarán adelante el proceso. Según pudo saberse, los designados de Kicillof son Carlos Bianco, dueño del Clio con el que se realizaban las recorridas en la provincia, Augusto Costa, exsecretario de Comercio Interior y creador de Precios Cuidados, Agustina Vila, su exjefa de gabinete en el Ministerio de Economía, y Federico Tea. El titular de la cartera económica se mostró muy crítico de la administración de Vidal en la previa del encuentro. Dijo que la provincia de Buenos Aires es tierra arrasada y que las cuentas de la provincia están en dificultades. Cristina Kirchner y Gabriela Michetti hablaron por teléfono para acordar la transición en el Senado. La actual vicepresidenta se encontrará con su sucesora una vez que regrese de Cuba, a donde viajará este viernes para visitar a su hija. María Eugenia Vidal aprobó un aumento de luz que entrará en vigencia con Axel Kicillof. La gobernadora saliente autorizó un ajuste en las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero del próximo año. Alberto Fernández recibió a Brian, el presidente de Mesa Discriminado. "Me pongo su gorra y sigo siendo el mismo". El mandatario electo volvió a defender al joven estigmatizado durante las elecciones por la ropa que tenía puesta. Stanislao Fernández le respondió al hijo de Bolsonaro: "El amor siempre vence al odio", le dijo. El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro se había burlado del hijo del presidente electo. Eduardo Bolsonaro, de 35 años, intentó ridiculizar a su par argentino de 24 años con una imagen en la que se lo veía a él rodeado de armas en una actitud supuestamente viril, mientras que Stanislao, que es conocido por ser un drag queen y un cosplayer, aparecía vestido de Pikachu. Una camioneta, un romance y un abogado, los errores insólitos por los que cayeron los ladrones de un blindado. Habían asaltado un camión de caudales en Lomas del Mirador, a cara descubierta. Este miércoles detuvieron al tercer implicado. Los autores de un intrépido golpe a un camión blindado en la puerta de un banco de Lomas del Mirador, en La Matanza, están cayendo de a uno. El robo ocurrió el 8 de octubre, antes de la apertura de la entidad al público, cuando uno de los custodios del vehículo bajó con tres sacas de dinero, fue sorprendido por cuatro ladrones que le arrebataron las bolsas y sus armas. Con la cara descubierta, los asaltantes corrieron hacia una esquina donde los esperaba un auto con un quinto cómplice. El plan había salido a la perfección. Tenían los billetes, 4.300.000 pesos y unos 30.000 dólares. Y no habían disparado un solo tiro. Aunque permanecer en libertad sería más complejo. Furioso, Jair Bolsonaro atacó a TV Globo luego de ser vinculado con el asesinato de la concejala Marielle Franco. La cadena de televisión reveló que el nombre del presidente de Brasil aparece en las investigaciones sobre el caso. Bueno, y ahí se lo vio exaltado, furioso y a los gritos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió a negar cualquier tipo de vinculación con el asesinato de la concejal izquierdista Marielle Franco, luego de que la cadena de televisión Globo revelara que el nombre del mandatario aparece en las investigaciones sobre el caso. Bolsonaro, que se encuentra en Arabia Saudita, publicó un video de 23 minutos repleto de descalificaciones e insultos, en el que cargó contra Globo y contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, al que acusó de filtrar la causa que permanece bajo secreto de sumario. «Paren de traicionar a Brasil, quieren acabar con Brasil», clamó el mandatario ultraderechista en el video divulgado ayer a la madrugada. La fiscalía desmintió al testigo que involucró a Jair Bolsonaro con el asesinato de Marielle Franco. Tras declaraciones de la fiscal a cargo del caso, el presidente brasileño publicó en su cuenta de Twitter un versículo de la Biblia: «Conocerán la verdad y los liberará». Después de 16 años de emisión, El Zorro se despide de la TV. Su última repetición será este viernes. Su horario lo ocupará el programa Los Ángeles de la Mañana. El último adiós de sus fanáticos en las redes. Las prepagas aumentarán 12% a partir del 1 de diciembre. Es la octava suba en lo que va del año. El sector acumulará un incremento del 50% entre febrero y el último mes del año. El gobierno negocia otro aumento de naftas con las provincias y las petroleras. Tras el fin del congelamiento, autorizó en septiembre un aumento del 4%, pero las empresas quieren recortar la diferencia entre el surtidor y el dólar. Aunque el gobierno le puso fin el 19 de septiembre al congelamiento de las naftas, las petroleras no volvieron a aumentar los precios desde ese día. Eso, de todas maneras, podría cambiar en los próximos días. Las empresas quieren recortar ahora, en los últimos días de gobierno de Mauricio Macri, parte del atraso en los surtidores antes de que Alberto Fernández asuma el 10 de diciembre como presidente. Con un aumento de 13%, Precios Cuidados incluirá 46 productos de precios esenciales. Solo la leche mantendrá su valor congelado. El acuerdo con supermercados y empresas de consumo tiene vigencia hasta enero. Victoria Donda propone reemplazar a la Policía Federal por una policía democrática. La diputada, que integra el Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que se cree una nueva fuerza que no lleve armas de fuego. La justicia redujo la condena de Amado Vudú por el caso Sicone. El Tribunal Federal Oral 4 aceptó tener en cuenta los 2 meses y medio que el ex vicepresidente estuvo detenido en prisión preventiva. El ex vicepresidente Amado Vudú recibió este miércoles una buena noticia judicial. El Tribunal Oral Federal 4 redujo en 2 meses y medio su condena en la causa Sicone, al tener en cuenta el periodo en el que el ex vicepresidente estuvo en prisión preventiva. En este expediente fue condenado a 5 años y 10 meses. Mirta Tundis contó cómo fue su tenso cruce con Cristina Kirchner. Me miró muy seriamente, dijo. La diputada nacional del Frente Renovador dijo que la expresidenta la saludó como alguien al que uno no conoce. No todo fue alegría y festejos el domingo por la noche en la sede del Frente de Todos, en el barrio porteño de Chacarita. La diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, contó que tuvo un tenso cruce con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, cuando se vieron abajo del escenario. La legisladora, que responde al espacio que lidera Sergio Massa, fue muy crítica del kirchnerismo en los últimos años, por lo que el encuentro lejos estuvo de ser distendido. Nunca hablé con Cristina, vino ella a saludarme. Me saludó como alguien al que uno no conoce. Quizás porque quedé última, tuvo que saludarme, explicó Tundis en una entrevista en Radio Con Voz. Tundis cree que fueron sus cuestionamientos los que pudieron haber molestado a la exmandataria. Creo que le molestó que yo haya dicho que mi referente sigue siendo Sergio Massa, pero es la verdad. Ella es la referente del kirchnerismo y Sergio del Frente Renovador, afirmó. En ese tramo de la entrevista dejó en claro que el Frente de Todos es un acuerdo de coalición en donde están los espacios unidos para un fin común y advirtió que su conductor es Sergio Massa. Al recordar el saludo con la ex jefa de Estado, Tundis recordó que Cristina la miró muy seriamente, aunque luego intentó bajarle el tono a esa situación al afirmar que la respeta como persona y que cada uno es dueño de su vida. Por otra parte, reveló que, por el contrario, Máximo Kirchner la saludó de forma muy afectuosa. Me dio un beso y me dijo, bienvenida, contó. Miguel Ángel Pichetto llamó 2 veces a Alberto Fernández, pero no le contestó. Estaba muy ocupado. El senador peronista aseguró que no integrará el próximo gobierno y consideró que Macri se ganó el lugar de jefe político de la oposición. Desde el oficialismo, Alberto Fernández no solo recibió el llamado de Mauricio Macri, luego de su triunfo, sino también del ex compañero de fórmula de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, que se comunicó 2 veces con él, pero que no logró hablar. Estaba muy ocupado, dijo el senador peronista, que pidió que el futuro gobierno dialogue con la oposición. Negó que vaya a integrar la próxima administración y valoró la figura de Macri como el jefe político de la oposición. Explicó que no seguirá en cargos públicos cuando se venza su mandato el próximo 10 de diciembre, aunque no se retirará de la política partidaria. Finaliza un ciclo demasiado largo, explicó el legislador, que lleva 18 años en la Cámara Alta de forma ininterrumpida. Dijo que va a continuar comprometido en política y que seguirá acompañando a Macri. La trágica historia de Fatiga, el nombre de la perra de Casados con Hijos, se conoció cómo fue su muerte. El animal tuvo un triste final por querer seguir a sus dueños. Se había convertido en una estrella de la TV gracias a la familia Argento. Fatiga tuvo una historia trágica. Sus dueños contaron en una entrevista que la encontraron muerta a un costado de la Panamericana. Al parecer se escapó de su casa con la intención de seguirlos un día que salieron sin ella, pero se perdió y un vehículo la embistió. que también se refirieron a su impensado final fueron Marcelo De Bellis y Darío Lopilato, que en una nota con incorrecta se lamentaron. La pisó un camión, pobrecita, dijeron sobre la fiel amiga que los acompañó durante las grabaciones. Fatiga escondía un gran secreto. Era hermana de Betún, el perro que estuvo con Alejandro Fiore en Los Simuladores. Él también murió, tenía un tumor en el hígado y poco a poco se fue debilitando. Carlos Tevez en el radar de un club de la Superliga que lo espera con los brazos abiertos. Su contrato con Boca vence en diciembre y su futuro es una incógnita.
Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 5333 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Córdoba, en un golpe de comando, se llevaron 300.000 pesos de una distribuidora. 4 delincuentes sorprendieron a los empleados que estaban por realizar una descarga en el depósito. Y bueno, fueron realmente momentos de terror los que vivieron los empleados de esta distribuidora de la provincia de Córdoba cuando fueron asaltados por un grupo comando que a punta de pistola les pidieron que le entregaran todo lo que tenían. El hecho ocurrió el pasado lunes en el negocio ubicado sobre la calle Colón al 3200 en la capital provincial, cuando 4 delincuentes sorprendieron a los empleados que estaban por hacer una descarga en un depósito. Les apuntaron y los obligaron a entrar. La dramática escena fue registrada por una cámara de seguridad. Un robo piraña en Once. Atacaron a un joven en Plaza Miserere. Gracias a las cámaras de seguridad fueron detenidos. Eran todos menores de edad. La policía de la ciudad detuvo a 4 delincuentes que atacaban a peatones bajo la modalidad piraña para robarles en Plaza Miserere, en la zona de Once. Otra vez fue fundamental el aporte de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano para localizar a los ladrones que actuaban en grupo para interceptar a sus víctimas en la vía pública y robarles sus pertenencias. Batalla entre alumnos de 2 escuelas en La Plata. Denuncian que golpearon a una directora y a la policía. Aseguran que el conflicto viene desde el año pasado y que se hicieron varias denuncias, pero que no hay respuesta de parte de las autoridades. El video, que muestra imágenes de esta situación, es verdaderamente estremecedor. Se ve cómo alumnos de 2 escuelas se golpean en las inmediaciones del Colegio 55 de La Plata. La madre de uno de los estudiantes de esa institución aseguró que las batallas campales se producen desde el año pasado y que los estudiantes reciben constantes ataques del Colegio 5, que está a unas 6 cuadras del otro. Aseguró que la directora fue golpeada y que incluso los agresores llegaron a pegarle a policías que estaban en el lugar. Murió un nene de 11 años en un hecho de violencia escolar tras recibir una patada en el pecho en una escuela de Zárate. La maestra del grado fue apartada de su cargo mientras avanza la investigación. Se espera el resultado definitivo de la autopsia. La autopsia preliminar determinó que el nene de 11 años sufrió una muerte súbita. Así lo confirmó el fiscal de Campana, Matías Ferreiros. Intentan confirmar si existió la pelea. Gustavo Vélez y Vilma Ibarra, los apartados del kirchnerismo, que vuelven con Alberto Fernández, ex ministro de Justicia. Regresó de Estados Unidos Gustavo Vélez. La ex senadora apoyó a su expareja a pesar de la pelea con Cristina Kirchner. Y bueno, ahí están. Aunque quiere anunciar su gabinete lo más cerca posible del 10 de diciembre, Alberto Fernández ya sabe que contará de alguna u otra manera, con cargo oficial o con responsabilidad sin título, con dos personas de su confianza. Vélez e Ibarra se fueron del kirchnerismo muy temprano, por la puerta de atrás. La historia del exministro fue la más conocida, pero no por eso menos llamativa para ahora querer regresar al espacio coliderado por los Fernández. Con 41 años, Vélez asumió el 25 de mayo de 2003 como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, pero duró poco. En 2004 tuvo que exiliarse a los Estados Unidos por mostrar la cara de Antonio Stiuso, uno de los agentes más emblemáticos de la ex-CIDE, en el programa televisivo de Mariano Grondona. Ahora, 15 años después, volverá a formar parte de un gobierno peronista. La vuelta no fue fácil, según contó el periodista Francisco Anselmi en Border Periodismo. De regreso en Buenos Aires en 2018, participó de cenas y sobremesas con Eduardo Valdés, ex embajador ante el Vaticano, y Rafael Bielsa, ex canciller, y el propio Fernández lo invitó a sumarse a la aventura de unir al peronismo. Una vez que Alberto esté en la Casa Rosada, Vélez podría asesorarlo directamente sin intermediarios en temas relacionados con la modernización del Estado, como hizo Andrés Ibarra con Mauricio Macri, pero por ahora no quiere saber nada con ocupar un cargo. Sergio Massa dijo: el chiste entre las PASO y la General le costó a la Argentina 31.500 millones de dólares. En A Dos Voces, el diputado nacional cuestionó las medidas que tomó el gobierno en los últimos dos meses, pidió dejar de lado las vanidades del sector político. Amalia Granata le respondió al hijo de Alberto Fernández, diciendo: tiene un déficit de atención. Stanislao la había tildado de ridícula y le pidió que se preocupara por su cargo de diputada. La panelista no dudó en salir a defenderse. Que no se preocupe por mí, que trabajo muy bien, argumentó. El Reino Unido devolvió a la Argentina una figura de la Virgen de Luján que estuvo en la Guerra de Malvinas. La entrega se llevó a cabo en la Plaza del Vaticano, en un acto encabezado por el Papa Francisco. A 37 años de la Guerra de Malvinas, el Reino Unido le devolvió a la Argentina una estatuilla de la Virgen de Luján que acompañó a los más de 23.000 soldados que participaron del conflicto bélico. La entrega se concretó este miércoles durante la audiencia que se realiza semanalmente en la Plaza del Vaticano. En un acto encabezado por el Papa Francisco, el obispo castrense británico, Monseñor Paul James Mason, restituyó la imagen a su par argentino, Santiago Olivera, que en señal de gratitud le donó otra estatuilla de la Virgen de Luján. Ambas imágenes fueron bendecidas por el Papa, que, finalizado el intercambio, compartió mates y se abrazó con los miembros de las dos delegaciones y con excombatientes en la Plaza San Pedro. Okay. Digamos que la estatuilla recuperada llegó a las Islas Malvinas una semana después del desembarco de los soldados argentinos en 1982, y finalizada la guerra, los ingleses se la llevaron y la entronizaron en la sede del obispado castrense británico en homenaje a las víctimas del enfrentamiento. Años más tarde, el laico Daniel Dorón Soro, fundador y presidente del grupo La Fe del Centurión de la diócesis de Quilmes, se enteró a través de un artículo periodístico que la imagen se encontraba en una capilla militar británica. Fue entonces cuando se iniciaron los trámites para recuperarla. ¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su futuro en River después de diciembre? El técnico se refirió a qué puede pasar a fin de año cuando haga un balance sobre su ciclo en el conjunto millonario. River disfruta días de gran felicidad luego de haber eliminado a Boca de la Copa Libertadores y de llegar a la punta de la Superliga. Los resultados le sonríen a Marcelo Gallardo, que goza de una idolatría absoluta en Núñez. El muñeco es todo para los hinchas millonarios, Por eso ninguno quiere imaginar un futuro sin el gran director técnico. Aunque en diciembre, como pasa todos los años, se tomará un tiempo para pensar qué quiere hacer. Gallardo tiene contrato con River hasta 2022, coincidiendo con el final del mandato de Rodolfo D'Onofrio. Pero hay un acuerdo de tácito que no necesita de ninguna cláusula ni negociación. El día que el muñeco sienta que se tiene que ir, se irá.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.